Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Según lo escucharon ustedes en nuestra agenda de hoy, les tenemos una sorpresa. Alguien que yo creo que algunos de ustedes conocen, pero muchos no se esperan. Porque a pesar de ser una persona que se ha metido en las finanzas, que está en el tema de, con su ejemplo, con sus experiencias, ayudarles a otros a aprender, pues no es alguien que constantemente veamos en el mercado de valores, pero que yo sí espero que cada vez nos pueda contribuir más a que las personas hagan mejor uso de los instrumentos, de los productos que tenemos, no solo en el mercado de valores, sino en el mercado financiero como un todo. Se trata de la señorita Yaneri Villegas, quien es empresaria e inversionista y quien desde hace un tiempo, con su experiencia, con su conocimiento, ella se apasionó por las finanzas. Ya le vamos a preguntar todo esto, pero de antemano quiero decirles, desde hace un tiempo, ella está publicando esa información que para ella fue tan valiosa para dar esos pasos de volverse inversionista, de volverse empresaria exitosa y compartirla con otras personas para que el camino les quede un poquito más fácil. No hay que cometer siempre los mismos errores. Podemos aprender de los errores de los demás. Y eso me encantó de Yaneri. Muy buenas noches, Yaneri. ¿Cómo estás? Bienvenida a Sumas.
Muy buenas noches, Santiago. Gracias. Es un honor para mí esta invitación.
Nosotros felices de que cada vez más gente se sume. Imagínate, si toda la República Dominicana se sumara, pues tendríamos un país absolutamente formalizado donde todos podemos disfrutar de los beneficios del sector financiero. El sector financiero como un todo, de pensiones, de seguros, de bancos, de fondos de inversión, de mercado de valores, de puestos de bolsa, de fiduciarias. Bueno, en fin, de todo lo que contribuye a que el país se desarrolle y a que la población esté mejor. A mí me sorprende, Yaneris, como cuando uno aquí en República Dominicana a veces habla del sector financiero, hay gente que como que se eriza, se pone como nerviosa. Pero no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de ti y de esa tarea tan bonita que estás haciendo, compartiendo con otros esa experiencia que has tenido. ¿Quién es Yaneri Villegas? Cuéntale, por favor, a nuestra audiencia.
Perfecto, ya te voy a hacer un resumito de 2 minutos. Pues a nivel profesional, pues soy arquitecta, ejercí durante 20 años con expertise en la parte de diseño de interiores y de diseño de iluminación que estudié en tu país, específicamente en Bogotá. Trabajé muchos proyectos relevantes aquí y luego pues me enamoro del mundo de las finanzas y de la inversión por una casualidad que te comenté en una reunión que sostuvimos. Luego de ahí, pues empiezo a estudiar finanzas y economía conductual y me surge el deseo, como bien dices, de comenzar a compartir con otros. Soy hija de una educadora y pues eso siempre tuvo en mis venas. A mí me encanta explicar, a mí me encanta poder hacer a los demás partes. Entonces encontré a través de la educación una forma, un vehículo, un recurso de poder hacer realidad mi propósito de crecer a través de ver a los demás crecer. Ahí creé una plataforma de educación específicamente, muy enfocada a la parte de las mujeres y las minorías, pero la verdad es que tengo la mitad de hombres literalmente. Y pues nada, aquí estamos avanzando en aportarle al sector.
Me gusta mucho eso. Yo no sé si tú sabías que aquí en Sumas tenemos una sección que se llama Sumémonos, que trata de visibilizar, darle más exposición a esas iniciativas que tratan de construir un mejor país. Y esa sección la lidera Catalina Gutiérrez, que es una mujer que creo que también lucha mucho por los derechos de las mujeres aquí en la República Dominicana. Así que creo que ustedes dos pueden hacer un muy buen equipo. Yaneri, te pregunto, ¿cómo ha sido tu camino en el mundo financiero? ¿Cómo iniciaste y cómo ha sido ese proceso?
No. No siempre ha sido fácil. Digamos que lo que siempre me fue natural, digamos, no es fácil porque todo tiene como sus prerequisitos y sus procesos, pero lo que siempre se me dio de forma muy natural es ser muy productiva, es poder ser muy creativa y la creatividad viene del hecho de unir la parte del conocimiento y la capacidad de aceptar nuevas ideas y de poder ser flexible entre ellas. Eso me dio una ventaja en términos de productividad y entonces esa parte como que me ayudó mucho en la vida. Sin embargo, yo como una empresaria joven porque yo empecé muy joven con mis emprendimientos, estoy hablando de 16, 17 años, en un mundo donde el que menos edad me llevaba ya tenía unos 40, unos 50 años, y hablando de proyectos de infraestructura y de construcción, pues yo cometí muchísimos errores financieros y yo no me di cuenta hasta muchos años después de que yo podía haber estado haciendo las cosas de una mejor forma. Es justamente ese punto que me hace enamorarme de las finanzas, porque yo dije, mira, y una frase que siempre digo, es verdad que el dinero no lo es todo, sin embargo, cuida todo lo que es más importante para ti. Y eso yo lo aprendí con la experiencia. Al aprenderlo con dolor, ese maestro maravilloso, no se me olvidó nunca. Entonces yo dije, mira, me voy a enfocar no solamente en hacerlo mejor, sino en tratar de cogerme como misión de que las personas que estén al lado mío también puedan ver en mí los espejos de las cosas que no se hacen para que se eviten ese error, como tú bien lo decías, y pues hagamos en conjunto pues un mejor país y provocar un mejor impacto social frente a esto.
Me gustó mucho esto que nos cuentas porque la gente habitualmente piensa que quienes trabajamos en el mercado de valores o quienes de alguna manera tratamos de contribuir a las finanzas de otros, somos personas que nacimos en los números, nacimos en el dinero, siempre hemos estado ahí, el camino ha sido fácil, y es muy bueno que la gente conozca que no es así, que hay muchísimos casos como el tuyo, en el cual no tenías nada que ver con las finanzas, eras arquitecta, estabas en otro mundo, pero al entender cómo utilizar mejor las herramientas que tienes a la mano, pues descubriste que se puede tener una vida mucho más cómoda, mucho más disfrutable. Y no solo para ti, sino para todo tu entorno, que eso es algo que yo creo que tenemos que trabajar mucho. Normalmente las personas trabajamos con ahínco, con muchas ganas, por mejorar solo nuestro pedacito, ¿verdad? Lo que nos corresponde a nosotros. Pero no es posible estar bien si el otro está mal. Tenemos que crecer todos como sociedad. Y en la conversación que tuve contigo, eso me gustó muchísimo, como entender que es así, que hay personas que definitivamente sienten que en la vida, para que estar mejor, es mejor que todos estemos cada vez mejor. ¿Por qué economía conductual? ¿Qué es eso? Cuéntanos un poquito.
La economía conductual es básicamente la unificación de las ciencias lógicas y matemáticas con las ciencias sociales. Es pues tú poner en un mismo paquete, en una misma bolsa, la parte de la economía, la parte de las finanzas, la parte de la estadística, junto con la parte de la psicología, la parte de la psiquiatría y la parte de la sociología. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y es algo que yo digo siempre. Como somos seres humanos y es algo que no podemos dejar de ser, nosotros tenemos que entender nuestra humanidad y nuestra humanidad es emocional. Nosotros sentimos cosas, nosotros queremos cosas, nosotros vibramos por cosas, anhelamos cosas. Si nosotros separamos la parte lógica y matemática de esto que es ser humano, nosotros nunca vamos a poder tener ni predicciones certeras, ni productos adecuados, no vamos a poder entender el cliente. Como usuario no voy a poder querer lo que quiero, no voy a poder tener lo que quiero, pero lo peor de todo es que no me voy a poder relacionar adecuada e inteligentemente con el dinero. No existe cosa tal como, no, números son números, no. Los números son números dependiendo del bolsillo donde estén, pero el bolsillo está en el pantalón de una persona. Entonces, ese bolsillo va a ir caminando donde diga esa persona, donde diga que el corazón y el cerebro de esa persona. Entonces, eso es la economía conductual, entender que somos seres humanos y hay una ciencia, de hecho, es la que ha ganado los últimos premios Nobel. Hay una ciencia que unifica estas áreas. ¿Por qué yo la elijo? Porque fue lo que a mí me pasó. Yo era buenísima produciendo, buenísima creando, buenísima estructurando proyectos, buscando ese dinero, yo era buenísima, pero se me olvidó que yo era un ser humano y que yo quería cosas y yo hacía mis planes sin pensar cómo yo me iba a sentir cuando yo tuviera eso o cuando no lo tuviera o cuando tuviera que tomar una decisión. Y es un ejemplo, ahora en esta temporada es un muy buen ejemplo, estamos en Navidad. Nosotros ya estamos en un espíritu, ¿verdad? Como distinto. Vamos a tomar decisiones respecto a eso. Entonces, yo me enamoro de la economía conductual porque veo una forma de transformarme, pero de transformar a otros. ¿Transformar qué? Cada cosa que yo cree. Clientes, ya sean entidades financieras, ya sean usuarios finales, ya sean personas que esté educando, ya sea un programa, un curso que yo esté dando, porque el factor diferenciador es entender que esa persona que tengo enfrente no va a dejar de ser un ser humano y que yo tengo que ayudarle a entender por qué él elige lo que elige. porque él siente lo que siente, para que él se dé el permiso de comprenderse, de transitarse sin que eso se le afecte sus finanzas a largo plazo.
Me gusta. Y entrando un poquito en el plazo, pues, en el plano personal, perdóname, ¿tú eres más corazón o más cerebro en cuanto a las finanzas?
Pienso que las dos, pero yo le doy espacio este tiempo y esa es una fórmula que me ha funcionado. Cuando yo voy a iniciar algo, yo le pongo el cerebro. Cuando yo lo voy a hacer, yo le pongo el corazón. Y es un consejo que le doy a los emprendedores con los que trabajo también. Listo, el negocio cuadra. Ah, mira, yo quiero poner esta panadería. Ok, vamos a ver los números, vamos a ver si esto es real, vamos a ver si el estudio de factibilidad es adecuado, listo. Entonces, ahora enamórate de eso. Ahora enamórate, aprende del café, aprende del pan, aprende de todo. Ama a tus clientes, ama a tus colaboradores, ama hasta una matita que tú pongas ahí para que cuando la gente llegue, no llegue a un negocio nada más, llegue al mejor negocio de la ciudad porque está tu corazón latiendo detrás de eso. Pero, por eso te digo, parte y parte. No te permitas enamorarte de aquello que te va a hacer mal. Pero ¿cómo tú vas a saber eso? Cuando tú puedes entender cómo funciona tu cerebro y cómo funciona tu corazón. Y ahí le das el espacio de que puedan cohabitar en cooperación para ti y no en contra de ti.
Oye, ese consejito de no enamorarse de lo que te va a hacer mal, creo que aplica a muchas cosas, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero ¿cómo aplica el dinero puntualmente? ¿Enamorarse del dinero también te puede hacer mal?
Sí, estadísticamente hay dos razones que indican las peores inversiones. Una es la ambición y el hecho de pensar que lo sabemos todo. Cuando tenemos un nivel de arrogancia muy elevado, nosotros nos exponemos a riesgos que no deberíamos porque entendemos que a este le pasó, pero a mí no tiene que pasarme porque yo me las sé todas, porque yo soy fulano, porque a mí me salió bien antes. Pero también el estrés. Estadísticamente, los dos factores que hacen que las personas tomen las peores decisiones, inclusive en Wall Street, cuando se hacen los estudios, cuando ellos comienzan a ver en qué momentos están los peores productos o la baja más grande del mercado, hay dos factores que inciden. Una, que ha subido los niveles de arrogancia o de ambición de los corredores o inclusive de los grandes inversionistas o los participantes que están en el sector, u otra que ya ha llegado un momento donde hay un estrés muy alto. Entender esto nos da una ventaja, porque estamos sujetos a que todo eso nos pase, pero nos da la ventaja de saber que cuando estamos enfrente de esas emociones, no estamos en el mejor momento para poder tomar decisiones importantes.
Oye, tú debes ser como una buena consejera, o por lo menos suenas así. Déjenos saber, ustedes que nos están escuchando, si les gusta lo que nos están comentando en este momento, si Janeri les está llegando o no, porque nos interesa mucho. Realmente ustedes saben que este programa está hecho para nuestra audiencia. Ustedes son la razón de ser. A mí me ha encantado. Lo más importante es que les guste a ustedes. Janeri, actualmente, ¿a qué te dedicas entonces? Porque nos dijiste que eras arquitecta, que estabas haciendo maestría en economía conductual, que te habías enamorado de las finanzas. Yo he visto que tienes un canal de Instagram, un perfil de Instagram muy dedicado como a aconsejar, como tú decías, especialmente a mujeres en todo lo económico, lo financiero. Pero ¿qué más haces? ¿De qué vives realmente?
Yo vivo de mi trabajo, yo soy empresaria, inversionista, yo tengo una banca de inversión y dentro de ella tengo algunos negocios, unos que son de renta, venta de propiedades, que están dentro de un instrumento y pues también tengo unos café galerías, ahora estamos también desarrollando pues un proyecto ya de la arquitectura. Oficialmente estoy retirada, si se puede decir de alguna forma, pero mi amor al arte continúa y lo que hago es que aprovecho y diseño mis propios proyectos, porque ese es un amor que siempre te acompaña, pero no lo hago para clientes, porque no tengo el tiempo para esto. Y sí, has dicho bien, yo tengo pues un podcast, Women's Talk, y unos programas especializados en transformación de la economía para los ciudadanos. Específicamente trabajo muchísimo con la parte de las mujeres porque tenemos menos recursos, pero eso no implica que un hombre no pueda participar. Lo que implica es que para llegar a la balanza, yo trato siempre de que en los grupos esté más del 50% de mujeres. ¿Por qué? Porque tienen menos recursos. No significa que el hombre no los necesite o que el hombre no pueda participar. participar, sino que tratamos de mantener esa balanza para que logramos tener un sistema un poquito más en balance en términos generales y contribuir con esa parte. Pero profesionalmente, pues yo vivo de eso, de mis inversiones y de mis empresas.
Bueno, Yaneli, la verdad que ha sido un placer tenerte esta noche aquí en Sumas. Ojalá nos visites próximamente para conversar de temas de finanzas personales, de productos del mercado, de experiencias positivas y amargas que has tenido, porque yo siempre le digo a nuestros entrevistados que es bueno también compartir las experiencias negativas, porque ahí hay aprendizajes, ahí hay mucho valor. Usualmente hablamos mucho de nuestro éxito, hablamos de lo que nos ha ido bien y nos guardamos aquellas experiencias que no han sido tan positivas, pero en ellas yo creo que nuestros oyentes pues tienen muchísimo que aprender para, como tú decías al inicio de esta entrevista, no cometer los mismos errores y dar pasos que nos recorten el camino hacia la abundancia, hacia el crecimiento, hacia la tranquilidad financiera. Aquí en Sumas creemos que el dinero realmente lo que aporta es disfrute y tranquilidad, y por eso hay que tener cuidado sobre cómo lo administramos. Un gusto conocerte, un gusto que compartas este tiempo con nuestra audiencia.
Claro que sí, un placer, y pues yo feliz de participar en otra edición para compartir mis errores. Me encanta compartir mis errores. De hecho, no soy tan buena compartiendo mis éxitos, soy más buena compartiendo mis errores, porque entiendo que tú vas a empatizar más con mis errores porque puedes tener un ejemplo, un modelo de qué no hacer o de cómo salir de alguna situación que tengas en el momento. En el éxito todo es muy relativo, lo que es un éxito para mí no necesariamente lo es para usted. Entonces, como que soy muy buena en compartir mis errores porque sigo cometiendo muchísimos, pero siempre con la disposición de hacerlo mejor cada vez. Gracias por la invitación.
Ahí tienen ustedes, Yaneli Villegas, aquí en Sumas.